Bienvenidos nuevamente una semana más a su podcast preferido de las artes marciales mixtas. Aquí Richard Scott, un fiel servidor a ustedes, ¿no? Todos aquellos que me siguen cada semana, les estoy agradecido por todo el apoyo que le dan a este podcast, a este canal. Y por supuesto estoy aquí con los invitados más grandes del canal, o sea, los invitados más grandes del grupo, 23MMA.
Un saludo y bueno, estamos acá de vuelta. Espero que les guste, ya saben, un saludo a todos y bueno, sigan ahí a los compañeros, sobre todo los nuevos que se abrieron canales hace poco y eso, así que ya saben, ahí para apoyar a todos.
Y también de SAA Show.
Acá estamos, un saludo para todos y vamos a darle.
Por supuesto, tendrán sus canales abajo en menciones, porque ya con el tema, no sé si ustedes ya pusieron su canal como que en su username, porque ahora ya en vez de ser un link, bueno, tienen que hacerlo igual y es más fácil, o sea, le pones arroba TSA Show, arroba 23, y ya mucho más fácil ir al canal de todos. Pero bueno, gracias por el apoyo y sus canales estarán en la descripción. Y vamos rápidamente al primer tema. Quiero leerles unas declaraciones de Israel Adesanya que ha hecho recientemente sobre su pelea contra Alex Pereira. Yo lo encuentro un poco raro, o sea, yo como que no entendí muy bien estas declaraciones porque es como que al carajo el título o algo así, o sea, entonces ¿para qué tienes el título? Pero bueno, vamos a leerlo bien. Aquí de titular ponen adiós, no voy a decir esta palabra porque es una mala palabra, no quiero que me desmoneticen el podcast, pero es como que jódete, que se jode el título, solo
sí, el maldito título.
Sí, exactamente. Él dice estas declaraciones aquí en su canal de YouTube, aquí es donde él da las declaraciones y es aquí donde sacan las declaraciones de él, ¿no? Acerca de esa pelea. Vamos a traducirlo a ver qué fue que dijo sobre Pereira, ya que pues es probablemente una de las peleas más esperadas de todo este año de artes marciales mixtas, obviamente una trilogía increíble. Vamos aquí a que la gente pueda entonces observar bien el más que nada la traducción en sí, más que la pantalla. Ok, aquí decía, ganarle eso es lo que me importa. Esto fue lo que dijo Adesanya en su canal de YouTube. El cinturón, que se joda el cinturón, solo ganarle a un como él, a un peleador como él, eso es lo que me importa. Hemos desempolvado eso, lo hemos cortado. Recuerden que el tema de la traducción no siempre es perfecto, así que vamos trabajándolo con eso, ¿no? Así que no va a ser como la última vez. Este es un peleador diferente al que se enfrenta. O sea, yo soy un peleador diferente al que se enfrenta y ahora me he convertido en otro peleador. He vuelto a nacer a mí mismo, he vuelto a nacer y solo siento que quiero divertirme. Ese es el objetivo, pero en esta pelea me voy a divertir. Ese es el objetivo final. Y cuando me divierto, soy el mejor del mundo. Obviamente, esto lo hicieron noticia para sacar contenido, ya que no hay noticias, se necesitan noticias, es Adesanya hablando, así que ella, Adesanya está hablando, vamos a hacer algo, necesitamos clics, necesitamos views, es Adesanya. No sé lo de que no, a que se jode el cinturón, no sé si es algo para quitárselo de encima, algo de presión quitársela de encima, simplemente la opinión sobre Adesanya de que cuando se divierte es el mejor del mundo, o sea que en las peleas anteriores no se estaba divirtiendo, ¿por qué no se divertía antes y ahora sí se va a divertir? Den su opinión de este tema, 23.
Yo la verdad que lo veo así como que bueno, eso de divertirse y eso, la verdad que no lo compro mucho. Cuando arranca a decir este tipo de cosas es que va a ser sí, todo lo contrario. Claro. Creo que va a ser todo lo contrario, va a salir ahí a ganar. Creo que se saca como el peso del título así de bueno. No. Como que se lo saca de encima, obviamente está ahí, pero como que no lo toma en cuenta. Sí. Pero yo creo que va a ser el de siempre, obviamente hasta más precavido todavía. Yo no creo que salga ahí a divertirse ni nada, no le creo, la verdad. Encima con las últimas peleas y eso, lo que ha venido diciendo, cuanto más habla,
O sea, ¿no crees que quiera probar que yo este main me ganó dos veces, sí, pero que yo soy el mejor?
Yo creo que no. Me parece que va a llegar a la pelea y va a ser lo opuesto a lo que dice. Pero bueno, quién sabe, ojalá que sí. Ojalá que cumpla esta vez.
¿Cómo lo ves tú, Santiago?
Sí, ahí, como dice Fabio, yo creo que, a ver, lo del título es como que lo va a dejar a un costado, no le va a dar interés. Entiendo que hace alusión a eso, el decir, no me voy a preocupar y no voy a estar pensando que estoy defendiendo el cinturón, estoy peleando por un título, y por una defensa más en su récord, sino más bien en decir, voy a entrar a disfrutar y a hacer lo que a mí me gusta, que es cuando mejor me siento.
Claro.
Pero claro, después del dicho al hecho, como dice Fabio, es complicado, sobre todo por las últimas peleas que ha tenido. O sea, yo, y esto lo sostengo desde el minuto uno, creo que si él tiene que hacer una pelea inteligente como las que ha venido haciendo, precisamente esa pelea es ante Pereira, porque es el que más riesgo le puedes ofrecer en striking. Es el tipo que ya le ganó, que ya lo noqueó, que ya probó sus manos en más de un peleador y en él mismo, obviamente. Entonces, es con quien menos riesgo debiera tomar y con quien menos debiera entrar a divertirse, porque ahí sí que le puede venir la derrota. Entonces, yo me espero un Israel, como dice Fabio, inteligente y... O capaz no, ojo, a lo mejor estamos acá malinterpretando y realmente él entra ahí a dar un show y a buscar cambiar su nombre. Pero al final del día a la gente eso no le va a importar. O sea, él puede salir, puede dar un peleón de su vida, pero si pierde, a la gente no le va a importar. O sea, va a ser momentáneo el decir, bueno, hey, hizo esto, pero Israel va a quedar manchado, ¿no es cierto? Como el hijo, básicamente, por decirlo de alguna manera, sí, de Pereira. O sea, el tipo que no pudo vencer en tres ocasiones al brasilero y... No creo que sea conveniente. O sea, arruinar el legado ahí. No. Sí. O sea, no. No es lo
óptimo. Yo, en lo personal, creo eso, ¿no? Como que se está tratando de quitar esa presión de que es el campeón. No tengo idea si va a ser el que proponga lo de ir hacia adelante o si va a retroceder, si va a esperar. No sé cuál va a ser el plan de pelea aquí. Pero me espero una pelea dentro de lo que cabe. Entretenida, no creo que va a ser aburrida como las otras. Igual no lo descarto porque, conociendo el poder de Pereira, Adesanya quizás querrá estar el triple de precavido, como dijeron los compañeros, pero igual creo que va a ser una donde él también va a intentar finalizarlo. Es así como lo veo. Pero bueno, ¿ustedes tienen algún early pick o no se animan a darlo, no están seguros, sí, o cómo lo ven?
Yo me voy a Adesanya decisión. Y sobre todo, y recordando, ¿no?, sus declaraciones previas, él creo que era no sé si era la pelea antes de la segunda con Whittaker o antes de la de Cannonier, pero que él decía, ¿no?, que iba a barrer por en dos ocasiones a la división y como que no iba a ser de forma espectacular, pero ya vimos cómo resultó. O sea, ya vimos cómo él peleó cada vez que ha hecho este tipo de declaraciones en estas últimas peleas. Entonces es complicado también confiar en su palabra ahora mismo, y esa fue una de las críticas que le hicieron. O sea, que él estuvo diciendo esto, y cuando entró hizo prácticamente todo lo contrario, y no dio show, no entretuvo, y ahí es donde yo... ¿Por qué le daría el voto de confianza? Complicado.
No, claro, es que las presentaciones eran mejores que la pelea, incluso, imagínate.
Sí, te la vendía el hype, y después...
El producto ahí...
Qué mal.
No, yo voy con Adesanya también, decisión. Y creo que lo puede noquear, pero no lo veo tomando esos riesgos. Yo creo que Adesanya lo puede noquear, pero no creo que se meta eso. Ahora que no. Así que me voy con la decisión. ¿No?
Y bueno, no es normal en este canal, pero se ha unido en último momento Host de Peso Mosca. Vamos a darle la bienvenida. Igual ahí le toca dar su opinión también. Oh. Ok, problemas técnicos. Hoy ha sido un día de problemas técnicos y esto no lo voy a editar, esto se va a quedar así. Ha sido un día de problemas técnicos, esto es la realidad de ser creador de contenido. O sea, pero no sé, ya
se volverá, ya volverá. Sí, a ver. ¿Tu pick? ¿La diste tu pick?
Ah, no, no, Fabio, estaba hablando Fabio, creo que era Fabio que estaba hablando. No, diste tu pick.
Adesanya. Sí, sí, sí. Adesanya, sí,
decisión. Decisión. Oh, ok. Mi pick, antes de darle la palabra a Holtz, mi pick es Adesanya y decisión. Yo creo que la decisión, por un tema de que obviamente ya se conoce cómo funciona esto, múltiples peleas a 5 asaltos, es el campeón. Tal vez sea un peleador que tiene buenas combinaciones de striking y demás, pero la verdad es que ya casi no noquea o noquea muy poco, entonces lo más probable es que esta pelea se alargue. Y claro, después de lo que vimos de Pereira con Bruno Silva, yo creo que Pereira puede aguantar bastante los golpes de Adesanya. El tema es eso, el cardio.
Ese es un muy buen indicador, ese es un muy buen indicador, sí, o sea, porque sí. Silva pega duro. Y Pereira, está bien que hubieron momentos, ¿no?, donde ambos se tocaron bastante, creo yo, pero Pereira aguantó y no creo que Adesanya, y este estilo de peleador, como dijiste, me cuesta mucho verlo noqueando. O sea, tendría que o ser el golpe perfecto O transformarse, ¿no?, en ese peleador entretenido y meter volumen, volumen y ahí conseguirlo.
Volumen, cardio, presión, como vela la Brady, ¿no? Como que siempre está ahí
Sí.
arriba. Jos, está con nosotros también, de Peso Mosca, ¿cómo va todo?
Amigos, una disculpa, pensé que la directa comenzó un poco más tarde, fue confusión mía, pero aquí estoy, una disculpa, ¿verdad? Para los tres que pues ustedes llegaron a tiempo. Veo que están hablando de la pelea de Pereira y de Adesanya, ¿no? Bueno, pues la verdad, me genera mucha interés esta pelea, ya quiero que pase porque pues yo sí pienso que Pereira le puede. No digo que ganar, porque pues es complicado de decir, pero pues ya le ha ganado, ¿no? Entonces, pues es algo que puede hacer. Entonces, pues sí, creo que es una de las últimas oportunidades de que veamos que alguien le hace competencia en esta división a Adesanya.
Claro, igual lo que digo, o sea, aquí yo no me atrevería a decir que alguien va a utilizar la lucha, pero no lo descartaría, pero
No.
es muy
Ey, si,
mínimo.
si alguien
Es
la
muy
usa,
mínimo.
yo desde ahora digo que es Pereira. O sea, para mí
Pereira,
Adesanya
¿verdad?
en la vida va a luchar. O sea, no, y tampoco lo veo teniendo éxito. Sí ganó masa muscular, eso hay que decirlo, porque se lo vio al menos bastante grande.
Sí.
Pero bro, Adesanya no va a usar la lucha y no creo que tampoco tenga lo necesario como para que en caso de que la use, pueda hacer mucho con Pereira. Por más poca experiencia que tenga Pereira ahí. O sea, Israel es defensor de derribos, evita la lucha a toda costa. No, no. La
Sí,
ofensiva.
es algo muy bizarro de pensar que ocurra. O sea, Adesanya, de hecho, si busco las estadísticas, Israel Adesanya, creo que el 0 punto algo tendrá como promedio, ¿no? De
La
derribos.
verdad es que
Debería, debería.
debería estar por ahí porque.
Yo nunca he intentado un derribo.
No, es que imagínate.
0.00 de promedio. O sea, sí,
Y
nunca,
se.
nunca.
Y sería malo para él también, porque te digo, él puede ir y ganar. Vamos a imaginar que lucha y marca esa diferencia en la lucha. Por más de que él va a ganar, le va a seguir quedando ese. Como
Te
ese
volviste
mal sabor
luchador.
de decir, la manera de ganar a Pereira fue porque está bien. Luchaste y lo metiste en aguas donde él jamás ha estado
Sí.
o prácticamente nunca estuvo porque no se dedica a esto. Pero de otra
Sí.
manera, como que Adesanya no hubiera podido, tampoco sería positivo para él. Esta
No,
es la pelea de todo o nada para Israel.
claro, y que los demás intentaron hacerlo y no pudieron, o terminaron atrapados por un golpe de Pereira antes de poder hacerlo, o cuando lo llevaron al suelo, pues se levantó. Entonces, claro, es un tema muy interesante. Pero bueno, José entonces cree que va a ganar Pereira, dijiste, ¿verdad?
Pues yo voy a dar un 55-45 para Desanya, más que nada porque pues creo
No,
que
pero
lleva
Pereira va de
ganar.
Sanja, o sea, aquí es uno. Aquí de los porcentajes, a veces está bien, pero yo quiero que los tres digan que después se cambien, porque se cambien, pero explican por qué. Pero aquí yo creo que yo voy con Adesanya, o sea, yo no creo que Pereira. Y siempre va a estar el golpe, siempre va a estar el golpe que cualquiera tiene.
Bro,
Entonces.
el golpe, ahí, que esa es mi gran duda. O sea, y ya para cerrar, ¿no? Mi opinión al respecto, pero mi gran duda es esa, porque yo no veo. Uno puede decir, bueno, dos strikers buenísimos, no, no hay dudas. Van a haber intercambios, va a haber esto, lo otro. Lo que pasa es que yo, o sea, no me lo imagino precisamente a Israel soportando un buen gancho que ya vimos cómo cayó. O sea, no sé, va a tener que tener la pelea perfecta donde no lo toquen, porque, brother, o sea, Pereira donde te enchufa. No sé si Israel va a poder soportar. O sea, no sé si va a poder soportar. Eso es lo difícil. Hay mucha chance de un knockout también para mí.
Bueno, entonces Santiago con
No,
Adesanya,
Adesanya decisión. Sí.
23 Adesanya, yo Adesanya,
Adesanya decisión, sí.
Hoss. Adesanya decisión. Ok. Otro tema que también está interesante, y de hecho alguien me dijo en los comentarios, hey, habla de del resultado de Gamrot y Darius, ¿qué te pareció? Y vamos a hablar de Darius, porque Benil Darius ha dado declaraciones a Morning Comeback y dijo lo siguiente: creo que ahora mismo mis opciones son el ganador de Dustin Poirier y Michael Chandler. También tengo como opciones a Charles Oliveira o Rafael Fiziev. Son buenas opciones, son buenas peleas. Así que esperemos a ver qué sucede. y seguiremos hacia adelante. No quiero esperar otros 8 meses, 9 meses fuera, un año y medio fuera, porque me gusta pelear, amo pelear y no quiero estar afuera tanto tiempo. El cinturón no me hace sentirme especial, yo sé quién soy y bla, 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 que habla de que el cinturón es cool y demás y por esto es que no está más arriba, porque a la gente no le interesa eso, a la gente no le interesa saber si esas palabras, la gente quiere decir, quiere escuchar que Darius diga, Fiziev es malo, yo le voy a ganar, Oliveira evitó pelear conmigo, Chandler y Darius, Chandler y Poirier en el suelo los voy a someter, si van al suelo, cosas así a la gente le gusta escuchar, o los voy a noquear, porque también Darius tiene poder de knockout. Pero eso, o sea, Benil Darius ha mencionado 3 posibles opciones muy, muy buenas. Yo, si fuera el manejador de Darius, si fuera la Liga de las Is, que creo que es su manejador, la de Oliveira. Yo buscaría a Oliveira. No sé cómo lo ven ustedes. Fabio, para ti, ¿quién crees que debería ser su próxima pelea? ¿El ganador de Chandler Poirier, Fiziev u Oliveira?
Sí, o sea, lo más inteligente, lo mejor para él sería Oliveira. Es una pelea que te aporta el número uno en caso de ganar. Ya como que te sentencia 100% a ir por el título, que él es el siguiente, ¿no? De todas formas, pero como que ya ganando, si le ganas a Oliveira, ya te quedas ahí. Ahí no te puede sacar nadie, no hay forma de que te saquen, básicamente. Después eso con Chandler y Poirier, como que, bueno, sí, estaría bien también, pero no sé, creo que teniendo Oliveira y que Oliveira también está sin pelea es lo más inteligente que puedo hacer. Y con Fiziev sí me parece que es muy irse para atrás. Creo que después de haber defendido con Gamrot ya hizo ese retroceso, ¿no? Creo que es injusto para él y todo.
Pero a él
Como
le
que
da
se
igual,
abusan de.
a él le va a dar igual. Eso es lo malo.
Creo que el tema es que, no sé, el manejador o alguien ahí le tiene que decir, no, o sea, tan
Sí.
para atrás no, tan para atrás no. Ya lo hiciste, no lo hagas de vuelta. Pero bueno, igual estaría muy interesante con Fiziev ahí a ver qué tan bueno verdaderamente es Fiziev, porque le ganó a Dos Anjos, pero como que no sabemos qué tan élite es igual. Creo que estaría bastante interesante ahí.
No, y que Darius puede tocar feo a Fiziev, algo que 2 años no puede hacer, porque obviamente el poder es distinto.
Sí. No, y también más joven,
Más
más
joven.
grande, más fuerte, a ver qué es lo que pasa. Pero sí, yo creo que lo mejor sería contra Oliveira. No sería lo mejor para, lamentablemente, para Oliveira ahí, pero para Darius sí, la verdad que sí. Sería lo mejor, lo conveniente, lo lógico.
Pero yo es que si te soy sincero, yo creo que Oliveira de aquí ya va a bajar, bro. O sea,
No,
yo
es que con esta camada.
no es que sea hater, pero está muy complicada la cosa,
El
man. Yo lo
sueño de
siento.
Nichal.
No, 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 no. Mucha gente creía que yo era hater, pero no, o sea, es que no, bro, no. No me gusta. La gente, y hubo uno que me escribió, jaja, oye a este, que no le gusta el entretenimiento, bro. A mí me gusta ver entretenimiento, pero analizándolo bien, pensándolo bien, no me gusta que un peleador se meta ahí y diga, el que toque primero gana. O sea, bro, no, pelea. Y también luego me quejo de que Adesanya pelea muy frío, muy calculador. O sea, debe ser una combinación de ambas. No puedes ni ir a muy a lo loco, brawler, ni tampoco ahí esperar a hacer el Floyd Mayweather. No, o sea, yo creo que es una combinación de ambas cosas. ¿Cómo lo ves tú, Jos? ¿Quién debería ser el próximo rival de Darius, el ganador de Poirier o Chandler, Oliveira o Fiziev?
Fiziev, yo creo que no, por lo mismo que dicen ustedes, pues ya, o sea, ¿por qué estar peleando con peleadores que están atrás de ti si estás ganando? Yo creo que debería de venir o Charles Oliveira o el que sea que gane entre Dustin Poirier y Michael Chandler. Aunque me gustaría más a mí en lo personal contra Oliveira por los estilos y pues, porque ya es el número uno y pues no sé, yo creo que deberían hacer eso en los próximos meses y pues ya que directamente cuando esté disponible Makachev, pues el retador sea Darius, si es que gana, ¿no? Porque no me gustaría a mí que saliera, o sea, otra vez Chandler y Poirier, si llegan a ganarle a Darius en una situación hipotética, otra vez peleando por el título, pues no sé, no les veo muchas posibilidades. Yo creo que sí debería, lo mejor sería la pelea contra Oliveira, aunque también sería bastante entretenida contra cualquiera de los dos que gane en diciembre, pero yo creo que Oliveira sería lo mejor y pues esa pelea estaría bastante reñida. Creo que Oliveira le puede pasar similar que como le pasó con Makhachev, que por la fuerza y los agarres y todo esto, quizás se le puede complicar el estilo de Benidariush.
Nice. Santiago, ¿cómo lo ves tú?
A ver, acá estamos todos de acuerdo. Yo creo que Darius, para empezar, debiera ser ahora mismo no el siguiente al título. Las circunstancias son otras y sus intereses aparentemente también. Entonces, la pelea con Oliveira creo que es la más cercana a un título, pero es que también si uno lo piensa en Chandler y Poirier, por cuestiones de posicionamiento, también son peleas que en caso de Darius ganarlas, te llevan directamente al título. O sea, da igual al final del día ante quién de estos tres peleadores que estamos hablando sea la victoria, porque digamos, la pelea final para Darius va a ser titular aún así en caso de que gane. Y creo que también sí tendría sentido, porque a lo mejor decimos Poirier y Chandler no tiene lógica, pero ustedes imagínense un Chandler, por ejemplo, ganándole a Poirier. Creo que Poirier está 2, imagino Oliveira está 1, Poirier 2. Chandler está ganando al número 2. O sea, tiene mucho sentido verdaderamente que Darius, que está ahí, y Chandler sí se enfrenten en el medio. O sea, tiene su lógica. Pero sí, obviamente la pelea quizá más criteriosa por cómo viene Darius y de dónde viene Oliveira sería esa. Y ahí sí comparto, como dijiste vos, creo que Oliveira va a tener serios problemas con Darius. Esto lo hablamos el otro día también. Charles puede que con X peleadores empiece a entrar en picada. O sea, cuestiones de fuerza, Darius lo vi muy sólido, lo que hizo con Gamrot, cómo evitó derribos. No lo veo pasando mucho problema con Charles y sobre todo en striking. O sea, Darius demostró,
De
tiene
hecho,
mucho poder.
con la pelea contra Gamrot, ¿les convenció a todos o no? ¿O alguien iba con
Sí,
Darius?
bro.
Porque a
Yo
mí
iba
me
con Darius,
sorprendió.
pero. Iba con
Ah.
Darius, pero me superó las expectativas aún así. Porque entró en una situación de evito todos los derribos. Estaba técnico en striking, pero a un nivel de estilo counter. O sea, fíjate vos el golpe de izquierda que mete él. Lo
Sí.
trabajó con paciencia en el momento justo. ¡Pum! Contraatacó con el zurdazo, o sea, hizo un trabajo que me lo hizo poner en un lugar bien elevado ahora. Lo que
Sí.
pasa es que, claro, ya habrá que ver después con Makhachev, porque Makhachev demostró que cuando vas con él hace lucir muy mal a Charles Oliveira, entonces ya es otro escalón diferente. Pero a mí, Darius me dejó el hype bastante, bastante elevado.
Bueno, ¿alguien quiere decir algo más antes de pasar al siguiente tema? ¿O todo chill?
No,
Nada,
ahí
todo chill.
la clave de Darius ya en la pelea con Gamrot es que lo anuló en todos lados. Eso yo no me lo esperaba para nada. O sea, no lo dejó hacer literalmente nada. Lo único que pudo hacer fue en el primer round que lo controló un poquito, que se pegaron parejo. Pero además, o sea, ni un derribo, ni. Ya ni se comía golpes tampoco. A
Claro,
mí
o
me
sea,
dejó. Y la
pues
velocidad. Yo
claro.
a Darius lo tenía más lento. Pero
Sí,
no.
¿verdad? Sí, como que daba la sensación de ser un tipo grande, pesado, como que
Robótico, así.
lento, ¿no? Sí, un poquito muy. Y en el suelo, cuando lo llevaron al suelo, pues no cedió. O sea, el tipo rodando. O sea, se mantuvo rodando, se mantuvo inquieto y nunca cedió la posición y dijo, ah, yo me quedo aquí. Y esa fue la clave, porque si igual se quedaba así como que asumiendo la posición de a ver si encuentro una sumisión, o a lo mejor nunca la encontraba y perdía por puntos. Pero bueno.
Y hay que destacar también que está bien, en el primer round, como dice Fabio, lo llevó, fue, digamos, el round que obviamente se lleva Gamrot, pero es que también hay que tener en cuenta que es Gamrot, o sea que tiene un grappling tremendo también.
Sí, exacto.
Entonces, por más de que sí, en ese primer round pasó eso, Darius después se reivindicó y a esta versión de Gamrot, que es un peleador tremendo y que todavía tiene tremendo futuro, lo mantuvo hacia el margen, o sea que de locos.
Sí, que ya vi gente diciendo que Gamrot ya no va más lado,
No, 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 no.
o sea, yo no.
Del que no
Gamrot
conocía
sigue
a
con
Nadari,
futuro.
no lo conocía.
Sí, o lo infravaloraron bastante, puede ser. Pero bueno, tengo más temas. Más temas, ahora vamos a hablar de Robert Whittaker, no de él como tal, sino de una pelea que él ha comentado o ha dado su opinión de una posible pelea, porque todavía no es pelea, se está hablando. Igual nada es nada oficial, simplemente es una posible pelea que se puede hacer debido a sus posiciones en el ranking del peso welter. Estamos hablando de Colby Covington y Khamzat Chimaev, ¿no? Estaba hablando. Estamos aquí, vamos a compartir pantalla. Vamos a utilizar la página de MMA Junkie, que es la página que por lo general saco para las noticias. Robert Whittaker piensa que Khamzat Chimaev es una terrible pelea para Colby Covington. Y me gustaría saber qué opinan los compañeros y obviamente la gente que escuche el podcast y que lo vea. Estuvo hablando para Submission Radio Y decía lo siguiente, por un tema de estilos, es una terrible pelea para Colby, Hansa Chimaev. Es terrible porque ya tuviste que contra Usman, Colby simplemente te va a intentar derribar muchas veces, o si no te intenta derribar, se convierte en un peleador de kickboxing. Y básicamente, sí, él tal vez no sea el mejor kickboxer, no sea el mejor contratador, contraatacador, o no tenga el mejor contraataque, y que no, básicamente diciendo que no es un striker, que Colby no es un striker, no es el mejor kickboxing y demás, y que cuando él no puede derribar a sus rivales, se convierte en un kickboxer, lo cual es cierto. Dice que su estilo de apresurar y la lucha es lo que a él le hace pelear de manera natural. Pero ahora bien, cuando él tiene un Hamzat que también puede luchar, va a ser un gran problema, porque Hamzat es grande, es largo, tiene buen alcance, y su striking es loco, tiene un striking loco y que lo puede poner en buen nivel. Ahora bien, creo que Hamzat es un peligro para el wrestling y el grappling de Colby, así que creo que es una mala pelea para Colby Covington. ¿Ustedes qué opinan? Y yo, la verdad es que soy muy fan de Colby, siempre lo he sido, pero es que aquí tengo que ceder, o sea, aquí yo tengo que decir, es verdad, Colby Covington contra Hamzat Chimaev sería una terrible pelea para él, pero a la vez no hemos visto a Chimaev contra un luchador del nivel de Colby, ¿no? Entonces es como que, ya, pero ¿será esto una pelea de grapplers o será una pelea de strikers? ¿Y quién será el mejor striker? El que tiene mejor poder es Hamzat de una, o sea, es un tipo de 185 y demás, Colby apenas puede cortar 1 o 2 libras porque no necesita cortar nada porque literalmente está ahí ya en el peso. Entonces, claro, o sea, tienes razón aquí, Whitaker, es una pelea que Colby tiene sus chances de ganar, no es como que, sí, es una terrible pelea, pero como que aún tiene sus chances. ¿Cómo lo ves tú, Jos?
Pues, tanto así como una terrible pelea, no lo creo. Sí, sí creo que sería favorito Hamzat por la pegada. A lo mejor ustedes no están de acuerdo, pero yo pienso que Colby Covington tiene una mandíbula un poco frágil, quizá. O quizá no frágil en el sentido de que lo vas a noquear como Luke Rockhold, pero lo hemos visto caer por golpes varias veces. Y pues Hamzat tiene mucha pegada, ¿no? Y pues en el estilo de lucha, creo que también le desfavorece a Colby, porque pues es un estilo mucho de sostener, de llevarte al suelo, pero luego no te finaliza. De repente también es un poco pasivo con el ground and pound, entonces pues Hamzat sabemos que va a lo que va, o sea, Hamzat no te tiene en el piso 5 minutos sin hacerte nada, o te pega ground and pound, o va a buscar una sumisión, o se para y te pega de pie, si no lo consigue, como con Gilbert Burns, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, no creo que sea una terrible pelea, quizás sí. De repente si Colby lo vemos evitando los derribos, que creo que sí tiene suficiente base de lucha como para hacerlo dependiendo qué estrategia use. Uh-huh. Si evita los derribos y consigue puntear más por arriba, de repente se la puede llevar, pero pues yo sí creo que ganaría Hamzat, pero tanto así como una terrible pelea como dice pues ahí Robert Whittaker, no lo creo.
¿Cómo lo ves tú, Santiago?
A ver, esto es un tema gracioso, ¿no? Porque nosotros hemos tenido discusiones en el chat de nosotros en favor de Hamzat y algunos de los muchachos en favor de Colby. Para mí la realidad es que Colby está bien complicado con Hamzat. O sea, por cuestiones estilísticas no va a finalizar de ninguna manera a Chimaev, ni por sumisión, ni por nocaut. No tiene el poder y obviamente no solo no tiene esa capacidad de sumisión, sino que además está ante Hamzat. O sea que no, claro, no va a ser tarea fácil por más nivel que pudiese tener, no lo va a poder finalizar de manera fácil y sencilla en ningún momento para mí. Y por el otro lado, como dijeron, o sea, tenemos que pensar que es más grande, es más alto, tiene el poderío. Y Colby, como decía Cajos,
sí.
Decime.
No, que tiene igual o más poder que Usman y tiene igual o un poquito menor lucha que Usman, que literalmente es el mismo estilo, o sea, y puede ser un copy-pega, o sea, que por esto es que lo decimos, ¿no?
Exacto. Y bueno, como decía Jos, yo no creo que Colby tenga una mala mandíbula o frágil. Creo que tiene bastante decente, de hecho. Lo vimos en la primera pelea con Usman, por ejemplo. Lo que pasa es que, claro, Kamaru en ese entonces no era un peleador técnico, ahora mismo tampoco lo es, podríamos decir, pero sí ha mejorado, evolucionó y tiene el poder nato y lo complicó bastante. Colby hemos visto, por ejemplo, cayó con una mano Jorge, que es otro que tiene poder, pero para mí esto denota que la mandíbula de Colby ya está empezando, ¿no? Como a decaer. Y un tipo como Khamzat, que tiene un striking bastante decente, porque si bien con Gilbert tuvo una guerra, le metieron varias manos, yo creo que son distintos estilos de striking lo que tiene Gilbert, lo que tiene Colby. Y en el estilo, para mí las de ganar en striking las debería de tener Khamzat también. El largo ese va a ser clave.
Teoría.
Y los golpes, es que no veo a Colby lastimando a Khamzat. No lo veo. Me cuesta verlo conectando mucho la cabeza, como digo, por el alcance y demás. Así que, ojo, ojo. No hay que darlo por
Yo
perdido a Colby
creo que
jamás.
Hansad va a derribar
Pero.
a Colby, creo que lo puede someter incluso.
Y eso sería pisar muy fuerte, la verdad. No sé si sería o no capaz, la verdad, por lo que hemos visto de entre el propio Kamaru. Lo que pasa es que Kamaru tampoco ni intentó. O sea, ni siquiera Kamaru
Eso, sí.
lo propuso. Quisiera ver, ¿no? ¿Qué pasa ahí si Khamzat dice, vamos a proponerlo? Porque él va a eso. Lo fue a hacer con Gilbert, se encontró con dificultad, rectificó el plan. Pero bueno, a lo mejor con Colby tiene un
Sí.
poco más de vías, de maneras.
Y sobre todo porque Colby no necesariamente es el mejor jiu-jitsero. Él tal
Claro.
vez tenga un jiu-jitsu decente, pero no se le conoce por jiu-jitsero. Y en el pasado tiene peleas donde le han derribado varias veces. Que Khamzat Chimaev, que es un tipo que le cuesta dar 170, lo va a derribar si quiere. O sea, el problema es Colby como el de lucha de defensa contra derribo no es el mejor, pero tampoco es que mucha gente lo ha intentado. Han sido muy poca gente que lo ha intentado y cuando tienes a un Usman, cuando tienes a un Khamzat Chimaev, yo creo que sí es gente que lo puede derribar. El tema es que Usman pues no lo decidió, uno, por la edad, dos, porque obviamente es un tema de que te va a quitar mucho cardio y a lo mejor me sale como no me sale, no se tenía confianza, pero Chimaev es un loco, Chimaev no le importa, él lo va a hacer con todo el mundo, si no le sale bien, pues va al plan B, el cual será el striking por los 25 minutos y así ya está. Pero bueno, ¿terminaste Santiago o pasamos a Fabio?
Sí, eso. O sea, lo único que podríamos detallar es ver si Khamzat a lo mejor sale a finalizar. Es que eso hay que verlo también, porque con Gilbert lo hizo, cometió muchos errores, obviamente, y se topó con que Gilbert es un animal. Entonces, lo vimos muy vulnerable en ciertos puntos. Lo que quiero ver también es con Colby eso, porque sabemos el cardio que tiene. Y no sé yo si esta pelea se diera a 3 o a 5 asaltos, pero con Colby tema cardio te tenés que cuidar bastante. Ahí siempre se empareja. Imagínense ustedes un Khamzat cansado y un Colby con resto físico, capaz que las cosas se emparejan, pero en principio yo veo a Khamzat ahora mismo, a día de hoy, bastante favorito para esa pelea.
Fabio.
Bueno, a mí hace un tiempo me pareció una pelea más interesante, pero creo que hay un par de factores ahora que la inclinan bastante ahí para el lado de Khamzat, sobre todo como estaban hablando ahí de la mandíbula y eso, yo creo que Colby tiene una gran mandíbula que siempre la ha tenido. El tema es que ya se le empezó a notar como que se está partiendo eso. Las mejores mandíbulas siempre se terminan rompiendo, o te retiraste antes, o te la rompen literalmente, no hay más. Porque hay gente que depende de eso, de aguantar los golpes con la cara. Colby es uno de esos, es como Holloway, gente así que básicamente sí, tendrán defensa y todo, pero se comen un montón de golpes. Y creo que Khamzat puede ser el factor clave acá, siendo el tipo más grande posiblemente del peso. Puede ser el que la termine ahí de fracturar y bueno, le dé un knockout, porque es verdad, no lo han noqueado, pero ha estado cerca. Ha estado en situaciones ahí frías, sobre todo en la segunda con Usman ahí, que perfectamente lo pudieron haber noqueado ahí. Si no
Usman
se
lo
agarra.
noqueó. En la
Sí,
primera
se
lo
podría
noqueó
decir.
Usman.
O sea, me refiero a dejarlo ahí medio dormido,
Ah,
como en la
en
segunda.
seco, decís vos.
Sí, viste que la segunda, si no sé, si le pegaba tres, cuatro manos más, cuando quedó ahí abajo, pudiera ser. Pero bueno. Después otra cosa, Chimaev me parece que obviamente los dos son grandes luchadores y todo, pero hay una cosa clave y como dice Leo, siempre las divisiones están por algo, el tamaño está por algo. No importa qué tan bueno sea Colby luchando, que Chimaev también lo es y es más grande, ese es el tema. Yo creo que Chimaev si se lo propone, lo lleva al piso, no va a tener la amenaza del jiu-jitsu porque Colby a quién somete, literalmente a nadie, no somete a nadie. No sé si Chimaev lo pudiera someter a él, eso no sé,
Yo
me
diría que
intrigaría.
sí, yo me la jugaría con sí, ¿eh?
Yo no lo descarto, pero no sé, me intrigaría. Lo que veo, lo que puedo llegar a ver, es que si Chimaev, no sé, como que sale desbocado a finalizarlo así, creo que se le puede complicar la pelea. porque bueno, se funde y después anda a aguantar a Colby en los últimos rounds, eso sí, creo que se le complicaría. Pero me parece que Chimabé, con un plan relativamente inteligente, sin tomar muchas decisiones estúpidas, me parece que debería llevársela. O sea, ya sea una decisión, capaz perdiendo el cuarto y el quinto, quién sabe, o bueno,
No,
capaz finalizando. Yo creo que lo puede finalizar también.
y es que aquí, como dice Santiago, es que no hay peligro. El
Sí, lo llevas al piso y
siempre,
¿qué va a hacer?
no, y no solo eso, sino que también de pie, que tiene un poco manos de almohada, Colby. Colby, como mucho, te puede noquear con una high kick, una patada a la cabeza, un rodillazo. Es la única manera que puedo ver un knockout. Pero un uppercut, un gancho, un recto, un jab. En la vida veo a Colby noqueando a Hamzat Chimaev. Por eso es que cuando ves que un peleador no puede noquear con las manos, que tiene que utilizar sus piernas, ya te va reduciendo ese chance de ese golpe de sorpresa.
Sí. No, y
Yo le
anda
digo
lo que era
sorpresa, aunque
Chimaev.
la gente le enoje que no, que
Anda
es
lo que.
sorpresa. A mí me da igual lo que opinas, bro. O sea, para mí va a ser golpes de sorpresa porque son golpes que a veces ni te lo esperas. Como el que vamos a hablar en el próximo tema de Usman Edwards, que no sé si para ustedes fue una sorpresa o no, pero un golpe de sorpresa o lo calculó bien y demás. Que sí, que lo practican y todo, pero vamos a hablar de eso más adelante. Continúa, Fabio. Perdona que te
No,
interrumpiera.
lo que iba a decir ahí. Imagínate no quedar a Chimaev. ¿Quién no queda a Chimaev? Yo no sé ni siquiera si
No,
Usman. Burns
no.
tampoco pudo y Burns le pegó con todo. La verdad que no. De Colby no veo la forma. O sea, la única forma que veo es que Chimaev sea estúpido y se funda tratando de matarlo y bueno, pierda la decisión, pero.
Sí, ya no está de cardio y ya, o sea, es la única.
Pero fresco así, yo creo que hasta lo puede llegar a someter, sí, como decís. Pero no sé, yo me quedaría más con la decisión, creo que me quedaría con eso, pero no la descarto, no la descarto tampoco.
Es que Colby no tiene ni siquiera el golpe noqueador. Y como dice Fabio ahí, si Burns con lo que le pegó no lo noqueó, está bien, le dio un knockdown, pero también tiene que recibir esas manos de Burns. Silva tiene el poder, ya ha noqueado, o sea, lo ha demostrado de esa manera. Y Colby no tiene ese golpe, no tiene ese volado que te va a tumbar, no tiene ese poderío. No hay manera prácticamente que le pongan aprieto a Kamzat, salvo que Chimaev tenga el peor corte de su vida. Y llega la pelea debilitado en ese sentido. Ahí todas las puertas se abren, pero ya es otro factor que está fuera de nuestras posibles miradas.
Totalmente.
Totalmente. Sí es, sí es. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Good.
Pues, pues solamente que no hemos visto tampoco a Hamzat Chimaeva a cinco asaltos. No sé si esa pelea sería cinco asaltos, pero pues debería de, ¿no? Creo yo, espero que lo
Puede ser para
pusieran
un
así.
Fight Night. Sí, pudiera ser
Sí.
fácilmente el main event de un Fight Night, claro.
Que no sé si vayan a querer poner a Chimaev en un Fight Night porque pues por todo este tema de que
Ah,
quieren que sea
no, pero
pay-per-view y así.
a ver, la pelea se podría llegar a pactar a 5 en tal caso. Han hecho ese tipo de cosas. A lo
Sí,
mejor te la pactan en
sí.
un pay-per-view de coestelar, lo que sea, y te la tiran a 5. O sea, habría que
Pero
ver, porque
el
es una
tema es
pelea.
que den el dinero
Claro.
para que acepten.
Pero es una pelea tan importante que a lo mejor te la pueden llegar a armar a 5 también.
Claro. Bueno, ¿algo más, Foz?
Es todo.
Todo, perfecto. El siguiente tema del cual vamos a hablar ahora, muchachos y muchachas, las que están en los comentarios. Es un tema que es un poco controversial porque es el típico tema de que el que está en UFC es el mejor de la historia o el que tiene una carrera que lo hizo fuera de UFC es mejor. Para mí tienes que estar en UFC. Los mejores de la historia para mí han pasado por UFC. Creo que de cada división, creo que todos han estado en UFC, diría. Igual me puedo equivocar, me pueden corregir en los comentarios. Pero lo que pasa es que Chris Cyborg ha hablado recientemente en una entrevista con Henry Cejudo y ella decía lo siguiente. Vamos a compartir pantalla otra vez para tratar de traducir. Obvio, otra vez utilizando MMA Junkie, la página de MMA Junkie, créditos a MMA Junkie. Chris Cyborg, todo el mundo llama a Amanda Nunes como la GOAT de las MMA femeninas, pero esto no es solamente una pelea. O sea, como que no por una pelea ya es la GOAT. Pero vamos a traducir sus declaraciones para ver qué dice. Ustedes llaman a Amanda la GOAT, pero hombre, ella tiene más derrotas que yo. Ella no se mantuvo 14 años invicta como yo. Ok, perdí la pelea. Sí, pero son cosas que pasan, ¿sabes? Algunas veces no estudia, algunas veces pasa, es la historia. Así es como funciona esto. Y no es solamente una sola pelea, es una carrera. Y aquí continúan las declaraciones diciendo, si Amanda Nunes sale de la UFC, esta revancha puede ocurrir. Pero si ella continúa en UFC, es muy difícil que ocurra, ya que la UFC no le gusta pagar a sus peleadores. Esto es algo que yo nunca voy a entender de Chris Cyborg, porque si tanto has pedido la pelea y te has quejado, pues quédate, busca la revancha y luego vete y gana más dinero fuera. Pero que quejándote así fuera o diciendo que ya no es la GOAT fuera, pues y pidiendo revanchas afuera, pues sabes que no va a ocurrir. Claro, Fabio, ¿es Amanda Nunes la GOAT o es Chris Cyborg? ¿O tienes razón o tienes razón? ¿Tu opinión de este tema?
Y es medio complicado, ¿no? Yo creo que lo peor que pasó acá fue que se peleó con Dana, que la hayan corrido así directamente, no que la hayan echado tal vez, pero sí, bueno, andate directamente.
Ella se lo buscó en varios, sí.
Sí, pero no sé, creo que esa revancha como que siempre nos va a quedar así, esa espinita, creo que incluso hoy por hoy ya tampoco sería lo mismo, creo que tendría que haber sido inmediata, ahí nos sacábamos todas las dudas, pero bueno. Por ahí tiene cosas que dice que es verdad. Ella tiene muchos títulos en organizaciones por afuera,
En
defendió
todas,
siempre
Strike
contra
Force, Invicta,
todo lo que había.
Bellator, menos One y Japón, pero
Sí,
tiene todo lo que había.
literalmente, todas las número uno dice que enfrentó, retadora que se metiera, retadora que también masacraba. En UFC también lo llegó a hacer. Lo que pasa con Cyborg, es que yo también entiendo tu punto ahí de que tienen que pasar por UFC como. Hoy por hoy UFC es como lo más así. Tal vez en otros tiempos, yo entiendo que en tiempos de Cyborg y eso, que cuando
Mira,
defendían otras promotoras
yo
y
quiero,
eso.
para responder, yo creo que Cyber puede ser una excepción, de que tal vez no tuvo éxito en UFC, pero podemos decir que es una excepción y tal vez sí, puede ser la mejor. Pero bueno, continúo.
Sí, o sea, de Cyborg lo compro totalmente. Pero también ella estuvo en otros tiempos y eso que tal vez UFC no era lo más, y llegó en UFC y lo hizo, o sea, no es como que fuera una mentira ni nada, en UFC también lo hizo, perdió con Amanda y bueno, se peleó con el jefe, terminó fuera, pero yo creo que tiene argumentos, sí, mucha gente la tiene de GOAT a ella, la verdad que no me parece malo tampoco, me parece que es debatible, sí, también tiene razón ahí que Amanda perdió y eso, igual a mí no es como que me influya mucho las derrotas para que sea la mejor ni nada. Pero, no sé, Amanda por ahí tiene esas peleas en 145 que no son muy relevantes, que son contra gente así que aparece ahí en el peso y ya, como que están ahí flotando.
Sí.
En 135 sí es verdad que están buenas retadoras y eso. Pero no sé, es un tema ahí complicado que entiendo de los dos lados, la verdad. Yo creo que, no sé, me quedaría con Amanda por estos últimos años ahí en UFC. Pero la verdad que si me decís Cyborg, yo no te puedo decir que no. O sea, lo entiendo totalmente y no sé, me duele que no hayan tenido una revancha, que se haya tenido que ir de UFC y eso, pero la verdad que Cyborg es una peleadora ahí legendaria, que siempre pelea con todo el mundo aparte.
Sí, y lo que sucede con Amanda es lo siguiente, es que cuando ves su récord, que le ha ganado a Valentina Shevchenko, le ha ganado a Tate, a Sarah McMahon, a Shayna Baszler, a Germán de Randamie, le ha ganado a Julia Bott, le ha ganado a Pennington, le ha ganado a Cyborg, le ha ganado a Holly Holm, le ha ganado a Felices, no, ya de ahí en adelante ya no tiene sentido, le ha ganado a Juliana Peña, pues obviamente es un historial bastante bueno, entonces, claro, vamos a ver a
Bueno,
Cyborg.
se pudiera decir también que Cyborg tiene a The Randami porque ni siquiera quiso pelear con ella. Dejó el cinturón para no pelear con ella. La podemos meter ahí.
Sí, no, y que Cyborg viene es de las pioneras también, o sea, en 2005 yo creo que era bastante joven el tema de las MMA femeninas, igual hay casos de los 90 seguro, pero eso, que tal vez no tenga los mejores nombres en su récord, pero es porque obviamente es una división más grande, o sea, está en una división más grande. Igual, como dices, fue a UFC, les ganó todas, fue a Bellator, les ganó todas, así que no es como que, no, y Invicta peleó con las
Es
mejores de
que
Invicta, peleó con las mejores de
es
Strikeforce,
como.
sí.
No, es como en el boxeo. Hay muchos peleadores así históricos que tal vez no tienen los mejores nombres ni nada, pero te fijas en el momento y el tipo pelea con el número uno, pelea con el uno, con el
Sí,
dos, con el
con
tres,
el
y
que
siempre
toca,
así.
claro.
Entonces, como que no le puedes criticar mucho. Si no hay el nombre, no hay el nombre. ¿Qué vamos a hacer?
Totalmente. ¿Cómo lo ves tú, Santiago?
Sí, acá, a ver, como dice Fabio, entiendo la postura por ambas partes, porque las dos tienen sus argumentos como para nombrarse, ¿no es cierto? Así misma la, como la número uno en la historia. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hablamos de Amanda Nunes y Chris Cyborg, que son precisamente las que están en ese debate de quién es la mejor, bueno, hay quienes por ahí meten a Shevchenko, pero centrándonos en estas dos, lo que dictamina esa diferencia, ese plus, al final del día es esa derrota que tiene Chris Cyborg. O sea, por más carrera que haya tenido, por más, porque es verdad, ella fue a esta compañía, campeona, fue a esta otra, campeona, fue a esta, campeona. Demostró, y ante las mejores peleadoras de ese entonces, demostró estar por encima y barrió con todas. Lamentablemente, se enfrentó a Amanda Nunes, que estaba intratable, le dieron un knockout rápido, temprano, y Amanda demostró a partir de ahí mucha consistencia, un nivel tremendo, y sí, viene... Tuvo esa derrota con Juliana Peña ahora en este último tramo, pero ya se reivindicó, volvió, digamos, todo a la normalidad. Y como digo, al final del día ese diferencial mínimo es la pelea, el mano a mano. O sea, cuando tenemos que mirar el récord de ambas, hay una pelea entre ellas dos. ¿Y quién ganó? Amanda Nunes. Es por eso que para mí tiene el plus. Ahora, es verdad que la pobre Cyborg se tira medio que casi una carrera entera con esa derrota como para no poder quedar en el puesto número uno. Entonces sí entiendo que con todo lo que ella ha hecho hasta entonces, pueda decir, hey, yo soy la mejor, perdí esa pelea, pero al final del día fue un knockout, temprano además, porque esa pelea fue una locura, primer round, llegó Amanda, pa, 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 no pudimos ver mucho más que eso. Pero es que al final también eso es lo que es en cierto aspecto. Un portento físico, con muchas cualidades, pero que también tiene ese poder, y en este caso se lo impusieron a ella, y ya está. Pero también, o sea, como decía Fabio, comparto en el sentido de decir, ambas tienen los argumentos. O sea, te puedo llegar a entender que me digas, mirá, Cyborg fue acá, fue allá, y yo no te voy a poner a Amanda por esa pelea por encima de suyo. Bueno, te la tomo. Yo pongo a Amanda mínimamente por encima de ella.
Hoss, ¿cómo lo ves tú? ¿Quién es la GOAT de las MMA femeninas?
Para mí, Amanda Nunes, pues bueno, quizá tiene un poco que ver el hecho de que soy un poco más joven, pero pues desde mi punto de vista, todas las victorias que ha tenido y defensas de título que ha tenido Amanda Nunes en UFC, pues ha sido más que suficiente para que se pueda consolidar. Incluso, pues peleó contra la campeona de otra división, que fue Valentina Shevchenko, y pues polémico, pero le ganó en su récord, dice que ganó, y pues también venció a Chris Cyborg. Entonces, pues, como dice el compañero, no tengo ningún problema si vienen y me dicen que Chris Cyborg merece ese título de la mejor del mundo, pues por todo lo que hizo en otras organizaciones como Strikeforce y así. Pero, pues, desde mi punto de vista, no me puedes vender el discurso de que eres mejor que alguien si perdiste contra esa persona. Claro que ahí pueden entrar muchas situaciones, a lo mejor ya no estabas en tu mejor momento, a lo mejor fue un mal día, todo eso, pero pues es un poco complicado vender ese discurso si perdiste una pelea contra la persona que dices que no es mejor que tú. Entonces, pues desde mi punto de vista, Amanda Nunes debería de estar un poquito por encima.
Ok. Yo, claro, es que, a ver, por un tema... Es que sí, por un tema de UFC debería ser Amanda Nunes, porque obviamente se mantuvo más tiempo en UFC y demás. Y es lo que pasa con estos peleadores que nunca llegan a UFC en su mejor momento. O sea, no tienen la chance de crear ese historial que te respalda este resumen. Pero es lo que es, sí, es lo que es. Amanda Nunes en teoría es la GOAT. A mí no me gusta nada las peleas que ha tenido en el peso pluma, porque no considero que sean victorias top. Solamente la de Germán Randami. Fuera de ahí yo creo que no... No tiene sentido, entonces, pero bueno, es lo que es. Vamos a pasar al siguiente tema, muchachos. Es un tema también un poco controversial, porque Kamaru Usman ha dado declaraciones y ha hablado para TMZ y ha dicho que él cree que Leon Edwards sabe que Kamaru Usman es el mejor welterweight de la UFC. ¿Ustedes creen que Leon Edwards creas que Kamaru Usman sigue siendo el mejor welter de la UFC o no lo es? Pero me van a decir su opinión en breves, porque vamos a traducir como sabemos aquí. Esta vez vamos a utilizar la página de bjpm.com. Aquí está el titular. Vamos entonces a traducir lo que dijo, más que nada bien rápido. Aquí estuvo hablando para tema. Claro, esto lo tengo que traducir porque es mucho. Aquí sí que lo traduzco. Vamos a compartir la pantalla para que vean la traducción. Segundo, comparto la pantalla. Perfecto. Dice Kamaru Usman: creo que es como has dicho, todo el mundo pone su identidad a torno a ser el campeón. Cuando quise convertirme en campeón y trabajar para hacerlo mentalmente, es algo que dije a mí mismo que nunca quería hacer. Para mí no se trata del cinturón, es el trabajo que hago cada día para llegar ahí, lo que me convierte en un campeón por dentro. Sé que soy el mejor peso welter del mundo. Para ser honesto, creo que soy el mejor luchador del mundo libra por libra. Es difícil discutir con lo que Islam hizo el fin de semana pasado, pero sé que soy el mejor peso welter del mundo. ¿Okay? También continuaba diciendo lo siguiente: soy un campeón, sigo siendo un campeón en mi cabeza. Y esa es la cosa también, como el mundo sabe quién es el mejor peso welter del mundo. Leon y yo sabemos quién es el mejor peso welter del mundo. Él lo sabe. ¿Es así como dice Kamaru Usman o el mejor peso welter del mundo es Leon Edwards? ¿Quién quiere empezar este tema?
A ver, yo creo que para mí, o sea, no hay dudas. Si uno es crítico, si uno es objetivo con lo que vimos, no hay duda de que Kamaru sigue siendo el número uno. ¿Qué es lo que pasa? Que le dieron un knockout brutal, una patada excelente y lo pusieron a dormir. Pero cuando uno mira el combate, uno mira los rivales que ha tenido Kamaru, cómo ha trabajado todo este tiempo, ya tiene una victoria sobre el propio Leon Edwards, por más de que haya sido hace mucho tiempo, y estaba por conseguir esta segunda victoria. Para mí no hay dudas de que el más dominante, de que el que se ha mostrado menos vulnerable, digamos, es obviamente Kamaru Usman. Leon se sacó una patada brutal, o sea, no le voy a quitar mérito por eso, porque se la sacó. O sea, embocó justo donde Kamaru no se lo esperó en ningún momento, porque así quedó, pero no te puedo decir yo que... Fue el que dio el mejor golpe esa noche, pero no el mejor peleador, y... Si Leon Edwards cree ser mejor o no que Kamaru, es difícil de saberlo. Yo sé y entiendo que cualquier peleador va a tener confianza en sí mismo siempre y va a pensarse, ¿no?, como superior a su rival, o eso quizás es lo conveniente, siempre y cuando no sea desde una confianza extrema que te termine perjudicando. Pero si él es crítico y es realista, sabe que en esta trilogía va a tener que trabajar el triple quizá, porque puede que vuelva a ocurrir lo mismo que en la primera y en la segunda pelea.
Totalmente. Hoss.
Pues comparto opinión con los compañeros también. Pues yo creo que obviamente, como cualquier peleador, pues no puede ser una persona insegura. Obviamente creo que Leon Edwards sí piensa que él es mejor que Kamaru Usman. Ahora, que realmente lo sea eso ya es otra cosa. Pues vimos en la pelea que Usman lo dominó completamente, pero pues si le diste un KO, quizá tienes justificación para pensar que eres mejor, aunque pues sí, como dice el compañero Santiago, eso no lo había pensado, lo que dijo, que pues es muy difícil que se vaya a repetir eso en la pelea que viene. Entonces pues sí, lo que le toca a Leon Edwards va a ser entrenar duro y muy duro, porque Kamaru Usman está canijo.
La verdad que sí, y más ahora que... hay que decirlo, él tenía una presión de romper el récord, de ser el mejor de la historia y demás, y yo creo que ya con esa derrota ya es como que, ya a la calle el récord, porque jamás va a superar a Anderson Silva y a St-Pierre, así que, porque claro, las rachas de Silva eran como 15 peleas seguidas o algo así, ¿no? Ya no me acuerdo, pero eran muchas y él estaba cerquita de romper el récord. Y obviamente
estaba una de empatar, creo.
Pero sí, no, o estaba empate o estaba una, algo así era.
A una de empatar.
Perfecto. Y así que no sé si ya tenga esta presión encima de que, uy, necesito lograr estas cosas. Yo creo que ahora está como que de chill y va a recuperar su título.
Pero también es complicado ahí, porque de alguna u otra manera él estaba en una posición muy importante, lo cual, como vos decís, te pone presión, pero al haber perdido también, y en esta etapa de su carrera, donde ya es grandecito, o sea, no es que está en su prime, ni mucho menos, se mantiene como un tremendo peleador, que es lo que es, pero quizás es hasta, bueno, no quizá, porque obviamente una derrota siempre es mala, ¿no? O entre comillas mala a la hora de compararte con un Silva, con un Jones, con un Georges St-Pierre, pero claro, o sea, él ahora también tiene la presión de, hey, tengo que recuperar el cinturón, y volver a demostrar quién soy, porque como no lo recupere, todo el trabajo que tenía hecho, chao. O sea, esa comparación que tuvo con GSP, que era prácticamente imposible de equipararse a él, ahora ya se le cayó. Sí. Entonces, corregir eso, no sé si no es más presión todavía.
Yo diría que no, porque ya porque facilita el hecho de que ya le ganó antes. Como ya le ganó antes, es como que yo sé cómo ganarle a este men. Y si vemos la primera pelea y vemos la segunda, es muy distinto. En la segunda él intenta igual derribarlo y demás, pero obviamente Leon Edwards es mejor. Ya no se deja derribar tan fácil. Pero igual Kamaru Usman, por momentos como que en vez de ser el típico luchador constantemente, pues es un tipo que también le invita al jugar de tú a tú de pie. Y de hecho, creo que esto ocurre porque, si no me equivoco, porque mucha gente le dijeron a Usman karma, el karma, porque creo que Edwards le pega y como que él finge que le dio, ¿verdad? Fue algo así, ¿no? ¿O se acuerdan cómo fue? No fue como no que le pegaron y él finge algo y dice, ay, me pegaste aquí mal, y como que se va aquí a unos minutos a descansar.
Sí. Eso yo pensé que Usman de toda la vida.
Toda la pelea. Sí, ¿verdad?
Yo pensé que vos decías como que Usman había fingido y como que le hizo el dolor y que siguió la pelea. Sí, de eso me acuerdo. Fingió un golpe bajo, sí.
Sí, que entonces, que sí, que esto tal vez no hubiese pasado si él hubiese estado ahí buscando el clinch, buscando el derribo. Entonces, por estar aquí, de estar tú a tú de pie, pues diste, yo es que contra alguien que, porque yo lo dije desde el día uno, si vas contra Edwards tienes que luchar sí o sí, tienes que luchar. No. Y bro, es el último asalto, asegúralo. Ve a asegurar, no puedes terminar los últimos minutos y más que quedaba nada. O sea, aléjate, busca una manera de buscar el derribo. Bueno, pasó eso. A lo mejor cuando ya terminó, que volvió a la pelea, se creía ya ganador. Patadón, knockout y adiós. Pero bueno, ¿quién sigue?
Pasa que, también hay que ver cómo, para añadir mi último comentario, hay que ver cómo regresa también Kamaru Usman después de ese knockout, porque no fue un TKO de que te caíste y pararon la pelea, fue un knockout muy feo. Muy potente. Pues no quisiera yo que eso pasara, pero hemos visto muchos casos de peleadores que ya no vuelven a ser ellos mismos.
Yo es que si él se vuelve luchador full, yo creo que le puede ganar, porque es que él no puede estar de pie con Leon Edwards. Él tiene que hacer lo que hizo, pero el doble o el triple de lo que hizo. Fabio.
No, igual, o sea, pasa que volviendo a la pelea ahí con Usman y Edwards también, o sea, el tipo lo tenés fundidísimo, te queda un minuto. Como que yo lo entiendo también, no por sobrarte, sino porque, bueno, ¿para qué me voy a derribarlo una vez más? No sé, yo lo veo por ese lado. O sea, ya la tengo ganada, el tipo está fundísimo. ¿Qué me va a hacer? O sea, ¿de dónde va a sacar esa patada, no? Pero bueno, lo hizo. Lo hizo de alguna manera, creo que concentró todo lo que le quedaba, porque si se acuerdan, Edward desde el segundo round estaba fundidísimo, estaba muerto, literalmente estaba parado porque estaba parado. No sé, no creo que lo haya subestimado ni nada, simplemente que, bueno, ya está, o sea, ya está, queda un minuto. No me esfuerzo tanto y me la llevo igual, pero lo atraparon. Después, volviendo a eso que dijo, yo creo que un peleador jamás va a decir, por lo menos en la misma categoría, capaz que una encima, que es mejor. O sea, nunca va a decir eso. Directamente, si crees eso, ya perdiste. O sea, no puedes pelear porque no tiene sentido. Incluso tenés que pensar que hasta le ganás a Ngannou igual. Que sos un welter y le ganas en gano.
Pero me gusta lo que hizo Jiri. Jiri sabe que iba a perder la pelea con Glover, le salió por un milagro de Dios la guillotina, y él dice, oye, vamos a darle la revancha. Edwards, sí es cierto que Edwards ha estado diciendo como que vamos a darle la revancha, pero no ha sido muy vocal, no ha sido como que muy directo de quiero a Usman. O sea, él le ha dicho que...
Pasa que no le conviene.
Si quiero pelear, voy a pelear en Londres, eso es lo único que quiero. Pero no ha dicho, Usman, te quiero en Londres. O sea, no he visto. Y si hay un video que la gente me etiquete o me comparte, porque no lo he visto.
Pasa que sí, Jiri es, no sé, otro tipo de guerrero. No se ven ese tipo de cosas. Sí, son locos, así como Ferguson, como Royal, ese estilo así. Schnell también, ese tipo de peleadores, así que no les importa nada ni nadie. No sé, que hacen lo que sea. Pero bueno. Volviendo a eso ahí, yo creo que Usman sí sigue siendo el mejor peleador en general, pero perdiste. No importa que haya sido mejor, esa noche perdiste y
Claro.
ahora si decís que son el mejor, sí, te creemos y todo, pero tenés que ganarla y la tercera.
Tienes que
¿Qué pasa
volverlo a
si pierde de
demostrar.
vuelta? ¿Qué pasa si ahora lo noquean antes o incluso? Ahí todos se van a olvidar que sí, que era el mejor peleador ni nada, va a decir Edward 2 a 1. Va a quedar así. Que sí, o sea, los que hemos visto, las peleas que hemos visto, lo que conocemos más o menos un poquito ahí de MMA y eso, sabemos que sí, que en teoría Usman y en la práctica también, porque se vio. Que Usman es el mejor peleador, pero bueno, perdió. Y si pierde ahora de vuelta, ¿qué va a pasar? Y si pierde más fácil todavía, como digo, si pierde más fácil ahora, ¿qué pasa? Queda en nada. Así que bueno, lo entiendo, sí que lo diga y eso, pero claro, va a tener que demostrarlo ahí. Y bueno, Edward también. Los dos van a tener que demostrar ahí a ver verdaderamente qué es lo que pasa. Yo quiero ver a Edward sin la altura en contra, que creo que lo mató muchísimo. Quiero ver qué es lo que hace, qué tanto puede defender los derribos y eso. Y bueno, Camaro, a ver qué tan luchador va, si es que no. No se confía de vuelta de pie. A ver qué pasa.
Y claro, yo es no es como que igual que no lo intentó, porque lo intentó. Él hizo 12 derribos, intentó 12 derribos, logró 5, pero que no. O sea, mira a Barishvili, mira a estos luchadores. Esta gente te hace 20. ¿Quién fue el otro día que hizo 20 también? No me acuerdo ya, pero sé que hubo uno que te hizo como 20 derribos y fue hace poco. Fue hace poco, no recuerdo quién, pero ese tipo de peleadores que te hace muchos derribos constantemente, es eso, bro. El que no te deja que se defiende bien, lo llevas al suelo una y otra vez o intentas, porque es que no puedes regalarle terreno a que te noquee. ¿Jos?
¿No fue Mokaev el que hizo como 20 derribos?
Creo que fue Mokaev. Creo que
Sí,
Mokaev
pasa
hizo
que,
como,
pero
intentó 20.
sí, pasa que la de Mokaev fue hace bastante, por eso no lo. Pero la última Mokaev pasó ahí medio trabajo en su última peleita.
No, no, pero que como quiera, el men sigue
Sí, 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 sí. En
intentándolo
esa
y
pelea
eso es
sí
lo que voy,
hizo.
o sea.
Pero ahí, y lo último por mi parte de este tema, concuerdo ahí con lo que dice Fabio. Ahora que obviamente ya tenemos el resultado de la pelea, podemos decir que Kamaru tendría que haber cortado distancia, tendría que haber derribado, porque al no haberlo hecho se comió un knockout bárbaro. ¿Qué es lo que pasa? Que tampoco él estaba teniendo problemas, y como decía Fabio, quedaba un minuto, la pelea ya estaba en el bolsillo. Yo no creo que él realmente dijo, me confío, ya lo tengo acá, no. Sino que él no estaba pasando mayor trabajo y Edwards se saca una patada bestial que nadie se la esperaba y que en ningún momento había llegado de esa forma. O sea, él no venía corriendo peligro hasta que vino esa patada. Entonces, claro, con el diario lunes podemos decir, hey, te equivocaste, tendrías que haber hecho eso. Pero es que, ¿cuántas veces va a pasar esto? O sea, ¿cuántas veces te va a pasar? No sé si es tanto error de Camaro, sino más el mérito total a Leon Edwards de haber hecho eso en ese momento y ya está. Es lo que es.
No, pero igual con... Yo es eso. Yo insisto, bro. Incluso Gunrod. También Gunrod hizo muchos derribos contra. Intentó, porque no hizo. Porque hizo muy pocos, pero al menos lo intentó. El tema es que no tiene un plan B. Kamaru Usman sí tiene un plan B. O sea, Kamaru Usman, al menos de pie, te va a abrazar y te va a llevar a la reja. Te va a llevar, o sea, ahí te va a abrazar ahí y te va a dar piso
Te va
con
a
los enemigos,
pisar
que
los
es algo
pies
que
ahí.
no hace Gunrod. Entonces, ok, no te puedo derribar, pero al menos te voy a estar ahí abrazando y demás. Y no sé, bro. Hay que ver qué pasa. Hay que ver qué pasa. Y bueno, otra cosa muy interesante. Jake Paul ha dado declaraciones de que los pay-per-views no fueron como él esperaba, ya que estaban esperando un total de o más de 500.000 pay-per-views vendidos y solamente pudieron vender aproximadamente, según sus palabras, 200.000 y 300.000 pay-per-views, lo cual para él es como que upset, tengo que traducirlo porque no, claro, esta palabra ya se me olvidó. Upsetting es como que decepcionante. Vamos a utilizar
Sí.
otra vez MMA Junkie. Aquí él decía esto en el podcast de su hermano Jake Paul, Logan Paul, un Paulsif. Él decía lo siguiente y vamos a traducir las palabras que dijo el señor Jake Paul acerca de por qué vendieron tan pocos pay-per-view y por qué lo encuentra esto un poco decepcionante. Vamos otra vez a compartir pantalla, claro que sí. A ver si aparece por aquí. Perfecto. Ok, dice lo siguiente: las precompras se volvieron locas. Arriba, arriba, arriba. Y el miércoles, cuando salió la noticia de que Anderson había sido noqueado o lo que fuera, y que la pelea estaba en peligro y salió toda esa prensa, las precompras se hundieron por completo. el público en general ve eso y dice, oh, no va a suceder. Tommy Fury se retiró, Hasim Rahan se retiró. Oh, Jake Paul no puede organizar un evento. Esto se acabó. Esto se acabó con la venta de entradas. Boom, boom, boom. Seguimos vendiendo entradas ese día. Todo se fue a cero. Creo que probablemente ronda los 200,000 a 300,000, lo que es un poco molesto. En parte, pues sí, en parte tiene razón, pero en parte también es como que, bro, que la gente que te sigue no tiene idea si Anderson Silva dijo esto o no. O sea, muy, muy poca gente habrá visto esta noticia. La gente que te... Yo simplemente creo que la gente que iba a ver la pelea o que no pagó la pelea, simplemente era porque entendían que Jake Paul iba a ganar, entendían que era un tipo viejo. ¿Quién es Anderson Silva? Google. Anderson Silva. 47 años. Va a ganar Jake Paul ya. Esto es lo que hizo esta gente. No lo voy a pagar. Va a ganar Jake Paul. Y ya está. O sea, yo considero que es un fracaso, porque si sus expectativas eran 500,000, considero que es un fracaso el 200,000. Igual sigue vendiendo más que cualquier otro boxeador, porque sí es cierto que los boxeadores están en crisis. Muy pocos boxeadores te venden mucho, aunque también, defendiendo el boxeo no es que te haga muchos pay-per-views. El boxeo te hace pocos pay-per-views, y estos pocos pay-per-views que te hace venden muchísimo, porque la mayoría lo puedes ver en televisión y demás, ESPN Plus, DAZN. Por lo general, muy pocos pay-per-views hacen, porque hay gente que dice después, no, es que el boxeo tampoco, sí es cierto, pero tampoco no hacen muchos pay-per-views, y porque también no hacen las peleas que tienen que hacerse en el momento que tienen que hacerse. Pero bueno, pregunto, ¿qué sigue para el buen Jake Paul? ¿Seguirá en caída los pay-per-views? ¿Se mantendrán en 200,000, 100,000? ¿Será que sube a 500,000, como una vez ya lo hizo? Santiago.
A ver, lo primero que comparto ahí totalmente con lo que vos decís, y lo hablábamos un poco antes de largarnos acá en vivo, es verdad, obviamente, el hecho de decir esto, primero lo principal, 47 años, mucha gente desconoce a Silva, entonces ya eso te causa cierto rechazo, falta de interés. Y por otra parte, también los fanáticos de MMA que pueden ver la pelea, los de boxeo que tengan conocimiento también sobre Anderson Silva, si no te ven a vos como con ese riesgo de, bueno, ojo con Jake que puede llegar a perder, y ven a esta pelea como una más de las que puede estar arregladas, una más de las que va a ganar así y de manera medio como... Porque esa primera pelea con Goodley fue bastante aburrida. Tenía la expectativa quizá por ser Goodley, pero no tuvo mucho más. Entonces, claro, la expectativa está baja y es como, nada, este tipo arregla las peleas, este tipo es un youtuber, no lo vamos a mirar. Y en ese sentido creo que es donde es el punto más fuerte a la hora de no mirar a Jake Paul. Por otro lado... Sí, es un fracaso el hecho de no haber vendido 500,000, que es lo que él esperaba, pero a lo que voy es, fue un fracaso para él. Porque si uno también lo piensa, ¿quién es Jake Paul para estar vendiendo entre 200 y 300,000 pay-per-view? O sea, es un youtuber que de la noche a la mañana empezó a entrenar y de la noche a la mañana empezó a llamar a peleadores. Y por más de que tenga 4, 5, 6 años, no sé cuántos entrenando, obviamente no va a llegar a un nivel que la gente diga, vamos a mirar a este tipo, tiene futuro, no sé qué.
Pero igual Michelle Klein es fan de él, no es fan del boxeo, es fan de él.
No, obvio, pero ya bastante está vendiendo. O sea, él es un don nadie en este ámbito. Y en YouTube vos te suscribís y gratis. O sea, sí. Él no tendría la cantidad de suscriptores, obviamente sí hay que pagar. Entonces ya bastante, creo que para lo que es él en este mundo del boxeo, está vendiendo, o sea, está moviendo algo bastante interesante. De ahí a que se espere muchas más cosas, de 500,000, 600,000, bueno, sí fue un fracaso en esa arista. Pero fuera de ahí, bastante, está teniendo bastante éxito, digamos. Y respecto a las ventas futuras, creo que van a ir en caída, salvo que aparezca uno que, hey, te puedo ganar. Salvo que se tire con alguien de que uno pueda llegar a especular. Es que no, ese es el problema. Ese es el problema de Jake Paul. Y te digo, Nate Diaz quizá ahí eleva el pay-per-view por lo que es Nate Diaz como peleador, lo que ha sido.
Claro.
Pero tampoco van a haber muchas posibilidades de que Nate gane. O sea, vamos a ver si Nate con esa imagen puede lograr algo, pero es que Jake Paul, salvo que se meta con alguien que tenga chance de ganarle, va a seguir en la misma línea. Y a peor, probablemente a peor. O sea, no. Tiene que levantarlo de alguna manera. Y con estos rivales no lo va a levantar.
Jos.
Pues Yo pienso que es un fracaso en dependencia de las expectativas que ellos tenían, ¿no? Por lo mismo, o sea, no son muchos los peleadores que te pueden vender 300 mil pay-per-views, pero a ver, también le quieren pagar una millonada a Jake Paul por pelear, pues por eso no se está recuperando el dinero. Si quizá él tuviera un salario real en base a lo que genera, pues sí sería un éxito, 300 mil pavos por evento. Pero pues yo creo que para Jake Paul vienen cosas buenas, al menos en los siguientes tres o cuatro combates, porque pues Nate Diaz es una figura muy conocida, o sea, posiblemente ese combate va a vender quizá un poco más que este último, pues por los seguidores de Nate Diaz, ¿no? Porque muchos de sus seguidores quizá no son fanáticos tan acérrimos al deporte de combate. Quizás son más de estos muchachos que lo defienden porque les gusta su forma de ser o todo esto. Entonces, pues ese tipo de público yo creo que sí te compra una pelea contra Jake Paul. Y luego por ahí pudiera seguir Tommy Fury, que puede vender quizás lo mismo que estas últimas peleas por ser un hermano de Tyson Fury y cosas de ese tipo. Pero fuera de eso, no lo veo como algo próspero a futuro realmente, porque pues ya se vio que ya pasó el, por así decirlo, el boom de interés que tenía la gente inicialmente en Jake Paul. O sea, porque sus primeras peleas de repente sí fueron muy buenas, pero pues porque era quizá algo nuevo, la gente dijo de que, ay, vamos a ver qué es esto. Pero pues ya, hermano, o sea, también si peleas dos veces contra Tyron Woodley y luego se te caen las peleas y así, pues es difícil que levantes el interés, ¿no? También.
Totalmente, ¿cómo lo ves tú, 23?
Bueno, no sé por qué, pero creo que a todos nos gusta medio como ver celebridades ahí pegándose por alguna razón. Creo que por eso le fue bien relativamente al inicio. Como que, bueno, mirá, va a pelear un youtuber contra otro youtuber, increíble. Bueno, después lo vimos ahí divertido, no sé qué. Después con un basquetbolista, bueno, no sé, capaz que te despierta curiosidad, capaz que te interesa, no sé. Después, con un peleador de MMA, bueno, también otra cosa así, otro circo, por así decirlo, medio raro. Pero ya después de vuelta, otro peleador de MMA, otro pelear, el mismo peleador de MMA, después otro más. Y que siempre sean más viejos, más pequeños. Bueno, Silva es un poquito más grande, pero no, es hasta más viejo todavía.
No, y
Es
que
como que.
escuchen el dato, escuchen el dato. KSI, que es otro youtuber, su pelea, ¿se recuerda la pelea que le ganó a este don nadie? Que yo dije que para mí fue impresionante porque peleó con dos en una noche. Vendió 230 mil y eran dos súper desconocidos. O sea, ya
Y
superó la de él.
aparecieron ahí.
KSI es un probable rival para Jake Paul y esta te vende el millón. Esta sí te vende el millón de una porque KSI es igual de grande o tan grande que Jake Paul, pero él está en el Reino Unido, que es otro mundo. Solamente dejando ese dato para la gente de los comentarios, que ya buscando aquí es un fracaso. Si KSI con dos desconocidos te vende 230 mil y tú con Anderson Silva vendes, no me ponga la excusa del knockout porque que muy poca gente se enteró de eso. La gente que te sigue a ti son niños de 10, 12, 13, 14 años. Que no tienen idea, que le van a decir a su papá, cómprame el pay-per-view y ya. Así que no sé, no sé. Continúa, Fabio.
No, y ahí como dijeron ustedes antes, ya, o sea, el boom ya pasó. O sea, lo que vendía, lo que te interesaba, el morbo ese, como que ya no existe. Ya lo vimos 6 veces prácticamente, creo que 6 peleas son las que tienen el boxeo ya, como que bueno, ya está, o sea, ya vimos todo. Creo que no sé, como dijiste por ahí, una con KSI pudiera ser relativamente interesante, porque no
No
sé, un tipo
importar,
joven, son
pero va a ser
famosos.
morbo, exacto.
Claro,
Es
es como
que
que
esa,
otra vez morbo.
perdón que te interrumpo, Fabio, esa trae ya, sí, casi que 100% otro público. Entonces esa sí puede vender porque es como que,
Ya al
no
millón,
sé
ya al millón.
si él está, cuántos seguidores tendrá aquí en YouTube, pero tengo
No
entendido que
tiene nota.
millones, entonces sería la junta de un mismo mundo y una pelea ya que va a
Claro.
crecer mucho, pero por otro lado.
Sí,
No,
no.
vamos.
Ponerle, no sé, Rahman este, como con el que iba a pelear. O sea, Rahman presenta un buen peligro ahí para Jake, un tipo grande, boxeador de toda la vida. Sí, es verdad que no he hecho mucho yo a este tipo de boxeador, así como que no le tengo mucha confianza, pero bueno, al fin y al cabo es un boxeador así a tiempo completo. Pero ¿quién es Rahman? O sea, apenas Tenés que conocer de
Nadie
boxeo
lo
para
conoce.
conocer al padre. Tenés que conocer de boxeo para conocer al padre directamente. ¿Quién es él? Que prácticamente tampoco ha hecho mucho. Tommy Fury, por ahí se pudiera decir que tiene como ese personaje también, un tipo así, pero más allá de eso, la verdad que. Bueno, Nate Diaz se pudiera decir que vende también, por ser Nate Diaz nomás. Pero yo creo que es inevitable ya la caída. O sea, no hay forma de que vuelva a despertar como ese interés así. No, no lo pueden mantener más tiempo. Yo creo que puede ser alguna bomba más así como esa, como KSI, como no sé. Bueno, un Fury creo que no alcanza igual
Yo creo que
así, pero.
con Fury te hace los 500.000. Con Fury te hace los 500.000,
Pudiera ser, sí,
pero
pero.
más, pero es que tiene que ser KSI porque KSI, bro, KSI se asoció a Logan Paul y su marca de bebida Prime, que la representa el Arsenal. Bro, que uno de los clubes más importantes de la Premier tenga acá en la camiseta o en el estadio la marca Prime de tu bebida, bro, esa gente es súper popular. Estoy viendo aquí que en su canal principal tiene 24 millones y en su secundario 16 millones. O sea, esto vende el millón porque sí. O sea, este meme vende, y este, el problema que no va a ser competitivo. Jake Paul le va a noquear rápido porque este men se ha quedado más en el aura de youtubers y boxeadores, pero panaderos, bro. Gente que no es que ese muchacho dice ser boxeador, pero yo creo que era un fake.
Que va, va.
Yo creo que
Va
era
ahí
un
de
fake.
sparring, ¿no?
Hay otro tema, digamos, porque claro, Jake Paul, más que claro está que con un peleador real de boxeo no tiene manera, pero sí tiene las cualidades como para noquearte un Tyron Woodley, que a saber uno al final del día, ¿no? Si fue una pelea que esté pactada o realmente lo noqueó, nunca lo vamos a ver, pero nos demostró cualidades que obviamente lo equiparás a un youtuber como KSI, que jamás lo he visto pelear, pero ya de solo imaginármelo, es que no tienen oportunidades con Jake, porque eso sí hay que
No.
dárselo, que él tiene un nivel relativamente bueno y bastante más bueno que cualquier otro youtuber, de eso no hay dudas, o sea, de eso sí que no hay dudas.
Claro.
No, y otra cosa, o sea, el morbo, como digo, ya medio que pasó, solo alguna de esas peleas te lo podría despertar, entonces la gente como que lo pudiera llegar a ver y eso ya va bajando, inevitablemente ya va bajando. Después los
Claro.
tipos que quieren ver boxeo no lo van a ver, o sea. No, no, si querés ver boxeo no vas a ver eso, preferís ver el boxeo amateur incluso antes que ver a Jake Paul.
Claro.
Y también capaz que dijiste, ah, qué curiosidad, no sé qué, y bueno, ya lo viste una vez, ya está, ya cumpliste. Y entonces como que te van quedando los fans así, los fans directamente de él, que van a ver la pelea, me acuerdo, en una, no me acuerdo contra quién fue, que directamente habían campeones mundiales y todo, y no había nadie, y para la de Jake llegaron todos ahí, todos los jóvenes, y después se fueron de vuelta. Y creo que había una pelea más después, no me acuerdo bien. Pero creo que van a ir quedando esos nomás. De a poco se va a ir quedando sin nada
Nada,
porque ya
que
es que no.
va a llegar un punto que ya el pan se terminó, o sea, ya se comió todo. La naranja, la china, ya la exprimió completa, ya salió el jugo, no
Sí,
hay
ya.
más. Es que yo por eso decía el otro día en el podcast que hago los domingos. Que él se va a retirar invicto, pero que nunca enfrentará a un boxeador top. Esa es mi predicción. Este men se va a retirar invicto del boxeo, pero nunca va a enfrentar a un boxeador top. Si enfrenta a un boxeador top, que podemos decir Benavides, puede ser Fabio, un top para él, ¿no?
Yo no
¿Se le
le
considera?
recomendaría ir por ahí.
No, no, pero que si sí es un top, o es un top.
Sí.
Ok, pues porque Benavides habló y dijo, oh, yo tomaría la pelea.
Con
Bro, o
gusto.
sea,
Sí,
sí,
sí.
pero o sea,
Seguí soñando, ¿no?
de ahí aceptarla ya por
Es
eso, o sea.
que, ¿qué gana Jake Paul peleando
Nada.
con un boxeador real? O sea, él no gana nada porque
No, y
es
de
que,
por
claro,
sí.
es que
De
es
por sí
esto, pero.
Benavides no vende mucho. De por sí Benavides no
Exacto.
vende mucho.
No.
Imagínate que hasta Canelo como que, ah, no te conozco, no existí,
Pero es
imagínate
que por
Jake.
eso, Jake Paul es un tipo que tiene plata por todos lados. O sea, de eso no hay duda. Él ahora se deja el boxeo y tiene todo por. O sea, marcas, esto. Tiene lo que cualquiera puede imaginarse. ¿Qué va a hacer él subiéndose al ring con un peleador que sepa mover un poquito mejor las manos que cualquier. Que un Ben Askren? O sea, que es lo mínimo. O sea, ¿qué él va a ganar? No va a vender tanto, porque la realidad es que. ¿Qué tanto puede llegar a vender? Y. ¿Para qué quieres? A lo mejor sí, a lo mejor dice vamos a tirarnos por todo y un día le cambia el chip y se tira con un peleador que le suponga tremendo riesgo. Pero, brother, para mí no gana absolutamente nada. O sea, ahí tiene mucho que perder y casi nada que ganar, casi nada que ganar.
We can make that fight happen. David Benavides habla de la posible pelea contra Jake Paul. Lo que pasa es que, volvemos, Jake Paul dice que realmente lo toma esto en serio, que no está bromeando, que de ahí ya es su palabra contra lo que nos esté inventando. Si es verdad o es mentira, no lo sabemos, pero ¿qué es lo que dice? Es lo que, y encima, es que, bro, si, ¿por qué Canelo mañana no se levanta y dice, oye, Jake Paul, vamos a pelear? ¿Por qué no, bro? O sea, ¿qué pierde Canelo? Canelo no pierde nada, o sea, encima, millones fácil, porque eso te va a llegar al millón de pay-per-views, porque te va a llegar al millón, dos millones, no sé, pero estarías 1.5, me diría. Se ganaría dinero fácil. Sí, se rebajaría, porque sería enfrentar a un youtuber, pero sí. Bro, esta es la moda, y esta va a seguir siendo la moda, porque de aquí, que estos tiktokers de las nuevas generaciones, ahora los youtuberos shorts, esta gente de contenido así viral, se va a hacer boxeadores, y estos youtubers van a seguir siendo boxeadores, y pero, es que este va a ser el futuro.
Ahí, yo entiendo lo que vos decís, que esto se está transformando en una especie de moda, sobre todo con Jake Paul peleando con
ex-peleadores. No, y no solo Jake Paul, sino que gente de la NBA, gente de la NFL.
Sí, pero el tema también está ahí que no son tantos, por más de que, no sé, venga aquí esa y pelee con un youtuber, claro. Después hay que tener los huevos también de subirte con alguien que no sea un youtuber al igual que vos. Y eso claro. No sé si sea muy fácil de encontrar. Porque como dije antes, está bien que Jake Paul le ganó a Anderson Silva, que tiene 47 años, lo que sea, pero también te tenés que subir, tenés que pelear como lo hizo, digamos, requiere también de cierta voluntad, de cierta predisposición y valentía. No sé qué tan dispuesto puede estar otro youtuber a hacer eso, realmente. A lo mejor sí.
Una buena pregunta, pero quién sabe.
Pasa que igual Canelo, imagínate, uno de los libra por libra y todo, que te termine peleando con un youtuber, a un tipo que no le falta plata. Yo no sé qué pasaría con Canelo después de eso. Imagínate que de por sí ya lo critican con eso, yo creo que sería...
Su reputación sería la burla número uno de América.
Sí.
Pero es que no, o sea, de una lo va a noquear, bro. O sea, lo va a llevar a la esquina y le va a presionar y se lo va a comer. Con esos
pasa
golpes
que el mero que hecho
cuerpo,
de
bro, va a quedar frito, man.
Pasa que el mero hecho de que se nombre esa pelea así, como que Canelo diga así, como que...
Sí, lo dice para... Mira, llama a Canelo, Canelo no hace nada. Me ignora.
Igual, no sé, entre chistes y eso, como que... Sería como enfrentar a un Childirim, algo de eso. Canelo enfrentó un par de esos, así que bueno, sería otro más y más famoso, pero evidentemente, ¿no? Igual el boxeo es así. Yo creo que capaz otro medio que... No sé, alguno relativamente famoso.
O igual cuando Canelo esté con 50 años, le dirá, hey Canelo, vamos a pelear ahora. O sea... Pero bueno, recuerda a la gente, muy importante a la gente, que se suscriba al canal Licha Los Cotos MMA. Suscríbanse a Licha Los Cotos MMA para que no se pierdan el contenido que hacemos cada semana. Los domingos estoy empezando haciendo lives porque es un domingo, es tranquilo, es de chill. Así que... síganme, suscríbanse, recuerden que el podcast estará disponible también en las plataformas de audio, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y demás. Los compañeros tendrán sus canales en la descripción. Fabio.
Bueno, un saludo a todos, espero que les haya gustado ahí, ya saben, lo pueden encontrar ahí en mi canal también, en algunos directos de los compañeros y eso, así que suscríbanse nomás y bueno, también sigan a los compañeros, como digo siempre ahora, sobre todo a los nuevos que salieron canales hace poco, así que bueno, vayan a apoyar ahí un poco. Saludos a todos.
Sí, host también de Peso Mosca que estuvo con nosotros.
Así es, un gusto tener esta plática con ustedes, compañeros. Igual, espero que les haya gustado a todos los oyentes o todas las personas que estén visualizando este video. Y pues, buenas noches para todos ustedes, compañeros.
Oh, buenos días, porque igual esto es grabado y habrá gente que lo va a escuchar en el día, en la mañana. eso. Santiago.
Buenas.
Un abrazo para todos. Como dicen acá, espero que se hayan entretenido y bueno, nos vemos en un próximo podcast.
Así es, porque la ventaja de esto es que lo estamos haciendo mixto. Rotamos y esto, porque creo que le da diversidad también. Y no lo estamos haciendo en vivo porque sé que hay gente que ya no se hace en vivo. No es fácil. O sea, la gente creerá que es fácil. A mí me encantaría, pero no. No lo descarto en un futuro, pero no sé. Tendría que yo estar muy, muy, muy ya libre y despejado y todo. Pero bueno, los canales de los compañeros abajo, el like, ¿por qué no? Y nada, gracias por todo y nos vemos en la próxima. Saludos, hasta pronto. Bye.